para mí es un proyecto antisocial y antidemocrático. Es antisocial porque elimina la función social de la tierra. Y es antidemocrático porque elimina la participación de los interesados, del pueblo, que es el que gobierna, por medio de sus representantes en un sistema republicano, pero también de los representantes del pueblo, de los sectores que están afectados por las políticas de acceso a la tierra, la elimina de la ley. Entonces, en esa breve explicación, análisis crítico de la reforma, explico un poquito cuál es el motivo por el que creo que es inconstitucional y porque creo que además políticamente es un error grave, digamos, avanzar con la reforma como viene planteada. El tema de los usos, que es algo que también trae la reforma, incluyendo no solamente la minería, sino el turismo y otros usos culturales, me parece que es una discusión secundaria, porque el proyecto, que es muy importante, pero que es secundaria, porque si la sociedad da una discusión, y ahí están justamente los actores interesados, representados en el directorio del Instituto de Promoción Agraria que establece la ley 279, que es la ley de tierras fiscales, creada en pleno desarrollismo, o sea, no fue creada en un gobierno dictatorial que excluía la democracia participativa. Pensá que vos, la ley vigente tiene un mecanismo que lamentablemente nunca se puso en funcionamiento de participación de los sectores interesados, los sectores ricos, por un lado, representados por la sociedad rural, y los sectores de los productores medios y pequeños, representados por las cooperativas, las corporaciones de fomento, y hoy sería, digamos, no sé, por ejemplo, los pequeños productores familiares, que tienen hasta una Secretaría de Estado creada, y que tienen organizaciones como la CETEP, por decir una entre muchas que hay, y que tienen, digamos, hoy un movimiento a nivel nacional, a nivel regional y provincial, y hasta incluso local. Los vemos acá, tienen una feria muy, muy activa, ferias que en la pandemia fueron las que permitieron que la gente no pase hambre y que, que no castigue tan fuertemente la pobreza. Y yo creo que digamos, el gobierno y el sector político debería tomar nota de todas estas transformaciones y volcarlas a la ley. Y eso sería, digamos, la parte social, la parte, perdón, democrática, digamos, la parte democrática. Y la parte social es que la ley establece en su artículo, la ley vigente me refiero, que la tierra tiene que ser para el que la trabaja, y el que la trabaja no es el capitalista, sino que el que la trabaja es el que vive y tiene arraigo en la tierra, o que lo hace con su propio capital en forma directa. ¿Qué quiere decir directa? Que no es que subcontrata la mayoría de los servicios o productos que coloca en el lugar, sino que lo hace con su esfuerzo propio. Sí. Porque, digamos, las corporaciones mineras o las corporaciones turísticas o las grandes sociedades agropecuarias pueden hacer, digamos, una compra de mercado de tierra. Hay tierras en el mercado, pero estas tierras que son del Estado deberían, en mi opinión, reservar, mantenerse para que cumplan una función social, para que se produzcan primero alimentos para la población, o sea, garantizar un derecho humano básico, que es el derecho a la alimentación. Permitir, y este es otro de los principios de la función social de la tierra, el arraigo, la radicación estable de la familia campesina, dice el inciso D del artículo 2 de la ley, y esto fue eliminado en el proyecto. Y esto quedó por ahí diluido dentro de otras otras funciones. Y mi planteo es, esto es prioritario. O sea, frente a un proyecto de un gran capital, que yo no es que me oponga a que pueda existir intereses o capitales que quieran fomentar o invertir en la provincia, todo lo contrario. Pero en las tierras fiscales se tiene que priorizar a los más vulnerables, a los que no tienen acceso. Ese es el planteo. Para eso está, digamos, el Estado, y para eso está una sociedad organizada democráticamente, para no volver al siglo XVIII, siglo XIX, donde regía la ley del más fuerte y la concentración de tierras y de capital terminaba imponiendo condiciones de esclavitud a todos aquellos que no podían imponerse por la fuerza de poder político, económico o militar. Este es lo que está aconteciendo ahora, en este momento, con este proceso de reforma. Es un retroceso terrible. Y la parte antidemocrática es blanquear, digamos, lo que ocurre hoy en la práctica, que es que el gobernador, al no poner en funcionamiento un directorio colegiado con participación de los distintos sectores que representan al pueblo que tiene interés en acceder a la tierra, ya sea urbana o rural, lo que ocurre es que se presta para actos de corrupción y de poca transparencia en las asignaciones, en las publicaciones. Entonces, el sistema hay que cambiarlo para abrirlo a la participación, no para cerrarlo a la participación. Y esta ley, este proyecto de ley, lo cierra a la participación y lo restringe a una mera democracia procedimental, no una democracia participativa, como postulo que debería ocurrir y como estaba en la ley vigente. Y que este proyecto de reforma lo que plantea es que si alguien quiere participar, debe llevar adelante procedimientos administrativos ante un organismo, un dispositivo que designa el gobernador por un simple decreto, desde el primer empleado más raso hasta el director de tierras, y que esas decisiones inclusive las puede resolver digamos y revocar en forma automática sin ningún tipo de control de nadie, sin que, por ejemplo, si hay algún tipo de entrega que haya cometido inclusive un error, no hay nadie que lo pueda auditar o controlar desde el punto de vista de la sociedad civil.
Sí.
Ocurre todo en un expediente administrativo donde la gente no lo ve, no hay audiencias públicas o no se hacen audiencias orales, no se registra, no hay nadie que esté participando desde los sectores interesados para decir, este sí es un productor, este sí está arraigado, este sí no tiene un interés, por ejemplo, en negocios inmobiliarios en la zona, o es un testaferro de este otro. Entonces, ese tipo de situaciones que podrían fácilmente ser en las regiones o en las localidades donde nos conocemos, porque somos vecinos y sabemos cómo vivimos, de qué vivimos, por ahí en Viedma no saben o no saben este tipo de cosas. Bueno, los mecanismos de participación, no te digo que son infalibles, pero por lo menos son disuasivos o ayudan a prevenir ese tipo de situaciones que no nos podemos olvidar. En Río Negro ya generaron cientos de casos de corrupción en materia de tierras en la década del 2000, y en el 2012 la legislatura sancionó una ley que creó una comisión que investigó esas cientos de transferencias irregulares, dictaminó en cientos y pico de casos, pero había muchísimos más, y de los cuales la Fiscalía de Estado, con esos dictámenes, a la fecha yo tengo entendido que no accionó para revertir.
Sí, no pasó nada.
Entonces, digamos, es muy preocupante que con las tierras públicas que quedan, tierras fiscales que quedan, porque hay tierras del dominio privado, mayoría, se entreguen a los más poderosos. Y es muy importante que la gente que hoy está por ahí haciendo una ocupación hace muchos años, que no tiene ningún tipo de seguridad jurídica la tenga. Entonces, me parece que tampoco hay que caer en la excusa de, bueno, el que se opone críticamente, como lo estoy planteando yo, en este caso, está en contra de que le den los títulos de propiedad a los ocupantes, a los antiguos ocupantes de hace muchos años. No, al contrario. Yo lo que digo es que se lo den urgente, de inmediato, que los mecanismos de evaluación se establezcan con la participación de un directorio de gente que pueda dar su opinión, con gente con conocimiento técnico, pero a la vez me parece muy importante hacer, digamos, una ley que cumpla la función social, que es lo que establece la Constitución de la provincia de Río Negro, y que sea democrática.
Queda claro.
Fernando, apelando a tu trayectoria y tu vínculo como abogado incluso de algunas comunidades indígenas acá en la región, en la comarca, y pensando la situación de irregularidad de la tenencia de tierras en Río Negro, preguntarte si lees esta modificación de la ley como una profundización o una herramienta en lo que es históricamente la expulsión de las poblaciones indígenas en los territorios que ancestralmente habitan.
Sí, totalmente. Totalmente, porque la ley vigente se aplicó mal. No se constituyó este Instituto de Promoción Agraria nunca, y la falta de constitución de ese organismo es el que impidió la participación de los pequeños productores, dentro de los cuales están los indígenas. Y mediante esa falta de participación, la ley de tierras vigente fue el mecanismo de despojo utilizado para otorgarle y transferirle al dominio privado o adjudicarle a particulares en detrimento de comunidades indígenas muchísimas tierras fiscales en toda la provincia en las décadas del 60, 70, 80, 90 y seguimos todavía sí. en los 2000. Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando en el 2012 se crea la comisión investigadora, yo participé en las sesiones de la comisión investigadora, que no sé si se acuerdan, se trasladaba por los distintos parajes y recibía denuncias directamente de los pobladores, y lo que yo planteé es que lo que pasaba en aquel entonces es que se hacían inspecciones truchas donde se asentaba que ahí estaba fulanito de tal, se omitía que estaba un poblador indígena, porque ya no se podía decir que era un poblador incapaz de contratar con el Estado, que era indeseable culturalmente, como se hacía a principios del siglo XX, que están asentadas, digamos, las manifestaciones racistas de los inspectores del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Ahora ya no se podía poner ese tipo de manifestaciones, pero entonces se empiezan a producir muchas denuncias de comunidades indígenas de le dan a este tipo que no está en el campo donde estamos nosotros
sí.
y donde estamos ocupando. Y esto se transforma en una práctica sistemática. Entonces mi planteo fue a la legislatura que cuando se vayan a hacer inspecciones, ni siquiera una notificación, cuando haya inspecciones, notifiquen al Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas y a las organizaciones que establece la ley, que era, digamos, la ley integral de la indígena, crea al Consejo Asesor Indígena, lo reconoce como una organización de base existente en la provincia de Río Negro, o sea, personería de derecho público no estatal, y al Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, que es un organismo mixto con participación indígena, pero estatal. Entonces, notifíquenlo, van a hacer una inspección para que ellos puedan participar y ellos determinar si ahí hay o no algún tipo de interés de alguna persona o comunidad o familia indígena. Bueno, esta práctica se empezó a hacer y después se abandonó. Hubo una, digamos, una buena práctica de transparencia y de participación. Fíjate vos como la participación en los procedimientos bajó bastante los despojos que hubieron después de la entrada en vigencia de la comisión investigadora.
Sí.
Después eso se dejó de hacer y fíjate cómo se volvió a disparar la conflictividad y la litigiosidad en las tierras. Entonces, El punto de las comunidades indígenas es muy importante. En el proyecto de ley, lo que hacen es una remisión, simplemente. No solamente que no le dan un lugar dentro del órgano de gobierno a los indígenas para participar en decir, digamos, esta tierra se puede o no se puede permitir que tal o cual ocupante la reciba, sino que se eliminó de hecho, y no se integró con la legislación vigente, que dice que frente a dos o tres o varios candidatos aspirantes a una tierra fiscal, siempre debe preferirse a la persona indígena, porque es una reparación histórica que el Estado les hace por el genocidio que perpetró contra los pueblos indígenas. Y esto está en la ley 2287, que debería, digamos, relacionarse e incorporarse directamente al nuevo proyecto de ley. Este nuevo proyecto de ley dice, no, esto se tramita por la ley 2287. Ahora, ¿qué pasa con la ley integral del indígena, la 2287? Busquen en la página, y los invito a todos los que están escuchando, entrar a la página del gobierno de la provincia de Río Negro, a la página de internet, a las redes sociales, si encuentran algo relacionado al presupuesto que tienen el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, si encuentran algo relacionado a la participación en el organigrama del poder de la provincia, no van a encontrar nada,
O
no hay
sea, está
nada.
vaciado.
Está vaciado e incluso han habido manifestaciones y incluso hasta juicios que le llevó adelante el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas al propio Poder Ejecutivo para que le den un presupuesto para funcionar de manera mínima. Además de que no se han hecho los relevamientos territoriales que la ley nacional indicaba, no se han asignado partidas presupuestarias siquiera para que puedan tener un abogado que pueda dictaminar en casos donde se le reclaman territorios al Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas para que verifiquen digamos, los antecedentes de esas tierras y la aplicación normativa en los casos. Es un vaciamiento completo. Y este último artículo de remisión me parece que está mal redactado. Y lo que debería decir es, cuando hay un reclamo de una comunidad indígena sobre una tierra fiscal, esa tierra fiscal automáticamente no podrá ser otorgada ni en permiso o precaria ocupación, ni en adjudicación, ni titulada a nadie, hasta que no se pronuncie el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, de manera tal de empoderar ese
Claro,
organismo
la
y
consulta previa, digamos.
no solo la consulta previa, porque esto no es consulta, es consentimiento.
Ajá.
Esto es consentimiento, porque estamos hablando del otorgamiento de territorio, y el otorgamiento de territorio no es una cuestión que meramente los puede afectar, es constitutivo a la existencia del pueblo. Entonces, acá tiene que haber un consentimiento que se le pueda dar o no, porque si estamos hablando de la verificación del dictamen de que hay una afectación al territorio de una comunidad indígena, bueno, de inmediato pasa al trámite de la ley 2287 y ya no hay posibilidad de que se lo pueda adjudicar a una persona no indígena. Y el otro problema relacionado con los pueblos indígenas es que este proyecto de ley recupera una ley previa a la reforma de la Constitución, que es la ley nacional de dominio eminente, digamos, que dice que todas las tierras que el Estado Nacional le otorgó a las provincias creadas en la década del 60 son del dominio de las provincias creadas, entre ellas la provincia de Río Negro.
Sí.
Y en el 94 los constituyentes dicen que declaran que le reconocen la preexistencia étnica y cultural de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, y le reconocen la propiedad y la posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y que esas tierras no son transferibles, no son embargables ni susceptibles de gravámenes. Entonces, ¿cómo podés la misma tierra ocupada por una comunidad indígena luego adjudicarla o venderla o cobrarle pastaje?
Claro, una, sí.
Es una contradicción. Entonces, ahí, en ese artículo, falta esta salvedad, salvo que se tratase de tierras ocupadas tradicionalmente por comunidades indígenas,
Claro.
lo cual deberá ser transferida, no transferida, inscripta, porque ya está, fue transferida por los constituyentes. O sea, deberá ser inscripta como propiedad de posesión comunitaria indígena, como establece la Constitución. Entonces,
Claro.
acá hay un error, digamos, constitucional, básico, de técnica legislativa, que va a provocar mayor litigiosidad, como la que ya se viene, que yo creo, ¿no? Que la que ya se viene generando, va a generar litigiosidad tanto en los territorios como en los tribunales. Y
Sí.
lamento profundamente que, y esto, digamos, el Consejo Deliberante del Bolsón acaba de emitir una resolución que le quita al juzgado número 11 del Bolsón, por un proyecto del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, las competencias en materia civil.
Sí.
O sea, esto también afecta a los casos de tierras, porque ¿cuáles son los problemas, las acciones más utilizadas en materia de tierras? Los interdictos posesorios. Alguien estaba en un lugar ejerciendo una posesión y dentro del año que esa posesión se ha visto afectada por otra persona o ha sido despojada, entonces tiene derecho, establece el Código Civil y Comercial de la provincia de Río Negro, a presentar una acción legal para no tener que hacer uso de la fuerza, para repeler y que judicialmente haga cesar esa afectación a la posesión, ¿sí? Por medio de una sentencia judicial. Bueno, hoy esa decisión la dicta la jueza Paola Bernardini del Bolsón, o el juez
Que esté a
que
cargo.
toque en Bolsón. Claro, y el poblador va a las audiencias acá al juzgado que nos queda cerquita. La jueza se tiene que ir. Por ejemplo, ayer tuvimos una inspección judicial justamente en un interdicto civil, posesorio, caso de tierra en el barrio Luján. Y la jueza en 10 minutos llega
Claro,
desde
al lugar.
su despacho y va a ver el lugar, lo resuelve rápido. Imagínense si tienen que venir jueces de Bariloche. O sea, no, nos perjudica a quienes vivimos en la comarca territorialmente y nos perjudica en el acceso a la justicia. Entonces, todo este tipo de participación lo que hace es deteriorar la calidad de la vida democrática que tenemos y la vida institucional. Creo que un poco para resumirte el panorama. Y geopolíticamente, bueno, está claro que son garantías para los grandes capitales internacionales, los territorios y los recursos naturales, el agua fundamentalmente, las tierras ricas, los minerales, los bosques, y los bellísimos paisajes, sobre todo que tenemos en las cordilleras, son los grandes botines con los que se pretende garantizar, por ejemplo, en la toma de deuda o transferencia de capitales. Como sabemos que ha ocurrido en los últimos años, a manos de extranjeros, de grandes capitales extranjeros, ¿no? Al que viene y se quiere comprar un terrenito chiquitito para vivir con su familia.